UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, es hora de hackear.
¿Qué pasa, hackers? Bienvenidos a un nuevo programa, vuestro programa, lo de los hackers. Hoy venimos cargaditos de cosas, va a ser un programa muy guapo y, como no, bueno, yo soy Javier García y faltan las dos otras patas de este banco, Alejandro Quesada. ¿Qué tal, Alex?
¿Qué pasa, Javi? Es tiempo de breva ya, ¿eh? Son mi cretonita, ¿eh?
Ah, es verdad, la breva. Yo primero la breva y luego lo sigo, sí.
Sí, me vuelve loco.
El ciberconsejo de hoy puede ser comer la fruta de la temporada, ¿no? Fruta de temporada.
Sí, hombre, es la naturaleza sabia.
Bueno, recordad seguirnos en Twitter, en @hackersumh, para no perderos nada. Y vamos a empezar con la sección de noticias, como siempre, luego un poquito de la agenda, lo que hay, los eventos que hay, y luego Turra Central. Y luego tenemos la entrevista con un crack de los Int, luego nos comentará más cosas, con Jesse Ferreira, luego lo vamos a tener. Pues nada, Alex, empieza con la primera noticia.
Vale, vamos con la primera noticia y es que una vez más aparece nuestro amigo Ramonware y esta vez le ha tocado a los ayuntamientos de Navarra, ¿vale? En concreto a 179 entidades de la comunidad. Por lo que se conoce este ataque, los ha dejado caos, ¿vale? Fuera de servicio, quiere decir que, bueno, también mucho tratamiento en papel, etcétera. Y según el CCNCR, el ataque ha llegado desde Lituania. Y bueno, como siempre, pues le piden un rescate por el ransomware y, bueno, en el tiempo de recuperación aún no se sabe cuándo van a estar operativos de nuevo al 100%, porque estas tareas son un poco delicadas también para ver que no haya persistencia en el malware, etcétera. Pero bueno, mucho ánimo, como siempre, a la gente de sistemas y ciber de Navarra. Y
eso es. De aquí nuestro apoyo a toda esa gente y a las horas extra que tienen que echar. Bueno, seguimos con la siguiente noticia. Y esto va muy ligado con el tema de hoy, que es que Vodafone planea el seguimiento de los usuarios a nivel de operador para los anuncios dirigidos. Es decir, ya no solo te van a rastrear, como vamos a ver luego, con el tema de navegadores o las direcciones a las que tú visitas, las aplicaciones que tienes, o incluso el propio sistema operativo que va lanzando algún tipo de métricas, sino esto lo quieren hacer a nivel de ISP, a nivel del operador. Vodafone ha lanzado una prueba piloto en Alemania donde, la identificación a través de una empresa que se llama Trustpid te colocará un ID como usuario y toda tu actividad irá asignada a ese ID. En teoría, no pueden saber qué usuario hay detrás de ese ID, en teoría, ¿vale? Pero con la idea de que toda la publicidad vaya enfocada a usuarios que, bueno, pues que puedan percibir esa publicidad, que sea más factible que la compren. Y, bueno, es lo que va un poco encaminado a todo, porque todo el mundo está usando bloqueadores de publicidad, bloqueadores de rastreadores. Sabemos que cuando navegamos por internet todo nos está cacheando, todo nos está rastreando, estamos dejando una huella digital. Y lo más cómodo y fácil es usar bloqueadores, pero internet vive de esta publicidad. Entonces, o se opta por un método de pago de consumo, lo que sería una especie de Netflix, o se opta por asumir esa publicidad. Y en eso están, es una prueba piloto que, bueno, parece que es el camino a seguir por todas las operadoras.
Sí, de hecho, las más grandes lo van a hacer y bueno, por lo que hemos podido leer en otras noticias, creo que te puedes dar de baja, guiño, del servicio, pero te dura únicamente 90 días. Es decir, cada 90 días, creo, tienes que darle otra vez y forzar. Exacto, es.
Así rastreados que, bueno, hasta el infinito.
Sí. Cada vez nos lo ponen más difícil. Bueno, continuamos con la siguiente noticia. Y es que, no sé si lo sabéis, yo imagino que sí, que en Japón lo que, no sé si son primos hermanos nuestros, pero les gusta mucho el tema del cerveceo y el salir de copitas cuando termina el curro.
After work.
Y bueno, Sí, el coworking, ¿vale? Entonces, bueno, le pegan bastante a la mandanga. Y bueno, supuestamente, ¿vale? Un contratista japonés, esto suena un poco al hermano de Ayuso, ¿vale? Por el tema de los contratos, perdió un USB que tenía numerosa información dentro de este USB, ¿vale? De esta unidad de almacenamiento. ¿Qué incluía esta información? Pues nombres de personas, obviamente, de Japón, direcciones, fechas de nacimiento, datos también fiscales y cuentas bancarias, ¿vale? Porque eran datos relacionados con el tema del COVID y todo eso. Y bueno, desde aquí os animamos, ¿vale? Dicen que puede existir la posibilidad de que este USB vaya cifrado, pero desde aquí os animamos siempre, y sobre todo a la gente universitaria que, bueno, prácticamente trafican con unidades USBs y de información, que vayan siempre cifradas, ¿vale? Porque en el caso de pérdida, pues bueno, por lo menos que no puedan acceder a la información, ¿vale? Mediante BitLocker o cualquier otro software que sea seguro, ¿vale? Pues eso, cifrar siempre que puede los USBs.
Es que me imagino al trabajador dice, no te mando los documentos por email, que no es seguro, ¿no? Me lo llevo en el USB y me lo llevo al bar. En fin, sí. Ya veremos. Esperemos que el USB sea lo único que haya perdido y no el trabajo, que bueno, muy probable. Bueno, la siguiente noticia, la última, es una vulnerabilidad que ha dado un poquito de hablar. Se ha hecho, sobre todo por cuando es muy fácil de explotar, como es en este caso. Se trata de Follina, en Windows, sobre todo en Microsoft. En Microsoft Office. Este documento, o un documento manipulado, explotaba el MSDT, lo que viene siendo el Microsoft Windows Support Diagnostic Tool, que a lo mejor así no suena, pero seguro que suena el asistente de resolución de problemas de Windows, ¿vale? Uh-huh. Cuando algo falla, dices, bueno, quiero solucionar el problema, pues es esta herramienta que a veces sale de forma automática o a veces la puedes invocar tú. En este caso, se manipulaba un documento que al abrirlo, antes se podía, cuando estuvimos probándola, se podía lanzar por el propio navegador, no detectaba nada, o sea, por el propio correo no detectaba, pero ahora sí que se bloquea, ya no puede. El Google, en este caso, te lo detecta como virus. Creo que no se puede enviar. El caso es que abrías el documento, te salía como un documento petaba, como que daba un error, se invocaba este asistente de resolución de problemas y accedía a una URL manipulada, una URL que estaba hardcodeada o venía puesta en el documento. Accedía a un servidor arbitrario donde se descargaba código y lo ejecutaba, pues un poco ese lo que fuese. Y bueno, lo que hemos comentado, que como es muy fácil de explotar, pues se ha hecho bastante viral. Pero ya creo que está más que bloqueada y parchada. Pero bueno, había que comentarlo.
Sí, una nueva técnica que fue bastante famosa los primeros días, pero bueno, como siempre, pues...
se desinfló enseguida.
Sí. Con Log4Shell y otras tantas. Pues nada, vamos a pasar con el tema de la agenda, que tenemos dos cositas para informaros. Una es el Open Expo, que se está realizando ahora mismo en la nave de Madrid, ¿vale? O sea que si alguien le pilla por Madrid, pues...
A lo mejor llega a las últimas charlas y va corriendo.
Y bueno, que recomiende nuestro podcast. Y la siguiente, que es un evento bastante especial y que le tenemos cariño.
Sí, es el evento que, bueno, a nosotros nos gusta mucho, hemos ido varias veces, de hecho estoy montando ahí un taller, que es la Navaja Negra, aunque no se saben fechas porque están generando bastante hype con esto. El último comunicado que hicieron por Twitter es que el 10 de julio a las 9, ¿vale?, como si fuese una cuenta atrás, van a desvelar más detalles del congreso de este año. El dónde, bueno, y se han hecho una cuenta de Twitch, que es twitch.tv/navajanegra, y para darse un poquito más de bombo en ese sentido, pues lo van a publicar por ahí y tal. Aconsejamos seguir el streaming en directo y las entradas suelen agotarse rápido, o sea que a lo mejor hay que estar bastante atento para comprar la entrada.
Sí, sobre todo los primeros precios y demás, así que bueno, Ibai tiembla.
Este año, sí.
Bueno, vamos a ir ahora con la turra central, ¿vale?
Eso es.
Que es, vamos a tratar, ya que nuestro invitado, bueno, también es un crack, pilota muchísimo del tema de huella digital o sin. Vamos a dar unas pinceladas de lo que es todo esto de la huella digital. Y bueno, si no lo sabíais, todos los navegadores que usamos nosotros, ¿vale? Desde Edge, adiós Internet Explorer, ¿vale? Que ya está en desuso, deprecated y ya lo han eliminado. Chrome, Firefox, Brave, ¿vale? Todos los navegadores tienen una huella digital. Esta huella digital va basada en métricas, en trackings, en cómo almacenan la información, ¿vale? En telemetría, y nos dan una huella digital, ¿vale? Entonces, bueno, os vamos a recomendar en nuestro Twitter un par de enlaces para que veáis un poco la huella digital de vuestros navegadores y llegáis a saber cómo de únicos sois, ¿vale? Antes hemos hecho una prueba y, por ejemplo, yo soy muy fan de Brave y me ha dado un resultado de 0,005, ¿vale? O sea, es decir, soy bastante único, pues, por los complementos que lleva. Y luego Javi la ha hecho con Edge, creo recordar. Edge, eso y es. Ha dado un
53 o algo así, porque no lo uso y es como viene un poco por defecto. Eso es, cuando pensamos un poco en el rastreo de Internet, siempre vamos a pensar en la IP. Y lo que estaba comentando Alex de los navegadores es que también te pueden rastrear, pues no solo por la IP, sino por tu franja horaria.
Exacto.
No solo tampoco los sitios que entras, sino por cómo tienes configurado, el idioma, la resolución de pantalla, cómo de grande tienes las ventanas, qué add-ons o qué plugins tienes instalados en el navegador. Todo eso va dejando una huella única que, si bien no es fácil ponerle un nombre detrás, ponerle el nombre de Alex detrás de ese navegador, sí que es muy único ese navegador concreto con todo eso instalado.
Efectivamente.
Y es fácil de rastrear o hacer un seguimiento por los diferentes sitios que ha ido. En este caso, como decía Alex, tenía un 0 con algo, o sea, es bastante único ese navegador con esos complementos. Y en el caso de localizarlo en un sitio y compararlo con otro sitio, decir, ah, vale, pues este navegador, que posiblemente es la misma persona, ha estado aquí y ha estado allá.
Por ejemplo, el navegador Tor Browser lo que suele hacer es deshabilitar todos los complementos de JavaScript, cambiar todos los identificadores, resoluciones de pantalla. Entonces, de cara a hacer un seguimiento por parte de un usuario, pues es mucho más difícil. Pero bueno, además, aparte de todo esto de los navegadores, también que sepáis que, por ejemplo, yo no sé cuántos oyentes, pero bueno, un gran número de nuestros oyentes seguro que utilizan Windows como sistema operativo. Windows también ofrece un montón de telemetría, de trackings, ¿vale? De temas de geolocalización, todo el tema de las Wi-Fis. También incluyen métricas que los envían a servidores de Microsoft y otros, donde van recolectando información. Es que es bestial. Por ejemplo, el tema de Cortana. Que es como si fuera el Alexa de Windows también. Que sepáis que cuando aparece el micro por ahí, todo eso también envía información. El tema de la tienda de Windows, que es bastante útil para ciertos complementos, también envía información. Entonces,
claro, las aplicaciones que tiene cada uno, las más exitosas, quién se instala qué. Como he visto antes, el solucionador de problemas este, que también manda información de qué errores que manda al cuartel general de Microsoft para mejorar el sistema operativo, y así lo hace, pues mandando métricas de todo. Y eso viene habilitado por defecto, ¿no? Incluso en los navegadores viene habilitado por defecto, y hay que ir ahí. Además, te lo pintan un poco como para sentirte mal. ¿Quieres contribuir mandando la información para solucionar errores? Sí. No, soy egoísta.
De manera anónima, ¿eh?
Claro. Anónima, sí, entre comillas, exacto, eso es.
Sí. Pero bueno, además de todo esto, pues bueno, solo hemos hablado de lo que es la parte de navegador y sistema operativo, pero aún así nosotros tenemos nuestra huella digital en los diferentes navegadores, ¿vale? Recordamos que, bueno, ya lo dimos hace unas 3 o 4 programas anteriores, el tema de toda la información que recopila Google acerca de nosotros. Pues bueno, a Google le podemos decir que pueda retirar cierta información, ¿vale? Mediante un formulario, o también lo podemos solicitar mediante la Agencia Española de Protección de Datos.
Protección de Datos, eso es. El famoso derecho al olvido, ¿no? Para personas fallecidas podemos... nosotros como familiares podemos decir que esta persona, pues, que la borre y tal, hay que juntar un montón de papeleo y se borra hasta cierta medida. No puedes hacer eliminar la huella, no se puede eliminar por completo. Luego se comentaremos a Jesser a ver si es posible. No puede desaparecer de internet una vez que estás ahí, pero sí que se puede eliminar de ciertas cosas, porque sí que han habido noticias de que ciertas noticias de denuncias y tal, pues de hace muchos años, que ya es como ha prescrito todo, pero sí que suelen estar ahí y acarrean problemas en la vida diaria de las personas.
Eso es.
No sé si quieres comentar algo más rápido, y si no, vamos ya con el invitado.
Vamos a darle ya caña al invitado y le hacemos unas cuantas preguntas.
Perfecto, vamos para allá a ver si está ahí. Bueno, estamos ya con Yeser Ferreira. Yeser, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas. Gracias a vosotros por querer hablar de algo tan, tan en alta, tan, tan importante como, como OSINT y como huella digital. Estamos.
Ah, es un honor, para nosotros.
Gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, quien no lo conozca, voy a leer una pequeña bio de Yeser y bueno, le hemos traído por lo que estaba comentando, por el tema de los OSINT y la huella digital, que es un maestro en este campo. Yeser es licenciado en Sistemas de Información en la Universidad de Extremadura. Tiene máster en Ciberseguridad y Hacking Ético por la Rey Juan Carlos. Además, tiene experiencia como administrador de redes, auditor, analista de ciberseguridad, pentest y forense en proyectos en Europa y Latinoamérica. Es creador de Cyberhunter Academy y cofundador de Osintomático, que es la conferencia que tuvo lugar hace poco en Madrid, que giraba en torno al mundo OSINT, y cofundador de OSINT and Beers. Ojo a esto, ¿eh? Además, es docente en la Universidad de Santiago de Compostela y en la UNIR, ¿vale? La Universidad a Distancia. Y en su tiempo libre, que no sabemos si tiene mucho, en su tiempo libre se dedica a desarrollar CTFs y hace tareas de Bug Hunter. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí, presentarte... A pasar un buen rato aquí y vamos a conocerte un poquito más, unas preguntillas.
Vale, fantástico, muchas gracias. Lo de OSINT and Beers es contar dos cosas que me apasionan, ¿vale? Que es intentar tener tiempo libre y beers, y OSINT cayó ahí por un destino.
Pero al final,
y vamos a los bares.
Claro, al final está lógico juntar todo lo que dices, todo lo que me gusta lo junto en uno y digo, bueno, pues... mato tres pájaros de un tiro, ¿no?
Exacto.
Pues sí, es la típica excusa para juntarse, porque al final, bueno, a Javi realmente no lo veo desde hace ya unos meses, ¿eh? Y mira que le estoy reclamando unas cervezas en mi casa.
Se hace complicado con esta vida que llevamos ajetreo en este mundillo, todos, está complicado.
Es verdad.
Bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta, Alex, si quieres. La primera pregunta es un poco ahí al despiste y ya comenzamos.
Vale, vamos allá. Bueno, referente al tema de OSINT y la conferencia OSINTomático de la que vamos a hablar, ¿habéis pensado algún nombre alternativo o llamativo, como puede ser el Día del Stalkeador o Cotillas de Internet?
Bueno, de hecho, el primer nombre de OSINTomático era CH Conference. Cyber Hunter Conference, creo que era esto, CH Conference, CH Congress, algo así. Y yo incluso tengo el dominio registrado, ¿no? Y luego pensé, creo que era CH o SINT, y luego pensé, o CH Con, y luego pensé, no, la gente no va a decir de esta manera. Si es CH o SINT, la gente va a decir SHOSINT.
Claro, no, queda un poco raro, ¿no?
Que la gente diga, voy a un evento de Shosin, que luego suena casi otra cosa. Entonces, yo tenía el dominio OSINTomático registrado desde el 2021, desde marzo a abril de 2021, para otra temática. Me gustó el nombre, no es idea mía, eso dejó bastante claro. El juego de palabras yo vi en inglés, que una publicación en un grupo que tenemos, empezó ahí algunos compañeros a subir memes de OSINT, y yo vi ahí el juego de palabras con OSINTomático, asintomático y todo más, en medio ahí de estamos en la pandemia y todo, ¿no?
La verdad es que está bien tirado.
Exacto, me gustó demasiado el nombre, fui a la internet, no había por ningún lado registrado como dominio, entonces registré prácticamente en todos los países OSINTomático y se quedó ahí, incluso hay todo un desarrollo, una posible herramienta que con un grupo de amigos empezamos a dibujar, que todavía no se avanzó, y se quedó el nombre. Cuando surgió lo del evento, que estaba yo ahí trabajando con el Shosin, el CH Shosin, y pensé, no, esto no acaba de encajar, y pensé, ¿por qué no? OSINTomático. ¿Por qué me venía lo de la router? Entonces, router con es que no necesita nada más. ¿Sabe? Rooted con, entonces con esto ya sabe lo que es, ¿no? Solo rooted, la gente ya sabe de lo que se trata. Y me venía otros nombres, ¿no? Como Navaja Negra, es tan enigmático, no hace falta poner OSINT exactamente en el nombre, pero OSINTomático viene muy bien.
Está
y fue, hemos decidido que sería este nombre, he decidido de principio, luego se sumó a Roberto, que es el cofundador y mi socio en esta locura, y salió desde ahí. Y la gente, se ve que la gente le gustó el nombre, que mola el lo sintomático como
sí,
nombre.
Tiene gancho.
De hecho, tuvo mucha repercusión y las redes se inundaron, lo sintomático tuvo... Tiene gancho, tiene juego, está muy bien.
Sí. Nosotros tuvimos el mismo problema para el nombre del programa de radio, que bueno, también es podcast y demás. Estuvimos ahí unos cuantos días debatiendo. Y bueno, al final, vamos.
Lo batíamos por lo fácil nosotros. No nos lo curramos sí. mucho, en plan lo de Évole, lo de los hackers. Pues ya está, ¿no?
Pero tiene que ser así, Alex, Javi, que es lo sencillo, porque si te suena a ti sencillo, a los demás va a sonar también. Entonces, yo veo la gente que... yo tenía un profesor que decía, oye, tenemos que dejar de ser un poco tontos, vale, que te gusta tu apellido extranjero, pero imaginad que te pongas tu apellido en tu correo electrónico y tendrás que deletrear para toda tu vida. Claro. Es un poco de eso, ¿no? Si creas una empresa con consonantes, con J, W, X y tal, te vas... que pasar toda la vida letreando por teléfono o personal, o la gente va a escribir mal, la gente no va a saber te enviar el correo, entonces tiene que sonar fácil. ¿Y si funciona a vosotros?
Eso hacen mucho las empresas alemanas. Si ponen nombres en alemán muy complejos, ahí te la lía que los negocios. Envían lo fácil, eso es.
Sí. Exacto, exacto.
Bueno, queremos conocer un poco más a la persona que hay detrás de lo sintomático. Entonces, vamos a la primera pregunta que te vamos a hacer así más en serio, es que nos cuentes un poco sobre ti, ¿no? ¿Cómo has llegado hasta aquí y qué te ha movido para hacerlo, para meterte en este mundillo?
Vale. Bueno, yo llegué a España en patera, un poco lejos para venir desde ahí. Yo soy brasileño y trabajaba y ya había estudiado. Bueno, Javi comentó un poco de mi currículum. De hecho, la formación que hice la primera fue ahí en Brasil, el sistema de la información fue en Brasil. Luego, aquí en la Universidad de Extremadura sí que hice una actualización de forense y todo más. Pero mi primera formación viene desde Brasil. Yo empecé, me encantó informática desde muy niño. Siempre me gustó conocer algo por detrás, cómo funcionaban las cosas. Entonces, pues ganaba un juguete, yo desmontaba entero, obviamente no sabía arreglar, pero quería entender cómo funcionaba por detrás. Lo que pasó lo mismo cuando me tocó el primer ordenador y obviamente le destruí una serie de veces y... para la tristeza y decepción de mis padres, no era capaz de arreglarlo solo. El ordenador en la época, estamos hablando de 1998, 99, por ahí, era algo muy caro. Era algo que mis padres llevaron, creo que 3 años para pagarlo en cuotas. Yo le había rompido, creo que en 2 meses. Sí.
El de la tienda se frotaba las manos, ¿no? Sí. Cuando venía a estudiar. Ya ha briqueado otro PC. Viene para que...
No, es el detalle, porque mis padres tampoco tenían dinero para pagarme piezas de repuesto. Entonces, de ahí un poco que surgió este lado un poco más espabilado para buscarme la solución para ese problema, ¿no? Me acuerdo de una vez de haber quemado una tarjeta de memoria. Yo no tenía dinero, ya había pedido a mi padre, yo hacía pequeños trabajos, pues repartía periódico, hacía venta en la calle, algunas cosas que podía compaginar con mi horario de estudios, y me fui a una tienda para ver el precio que era la tarjeta de memoria, si no me equivoco, era un 20, un 3 que tenía, y la memoria en la época no costaba mucho, pero para mí que tenía cero, costaba todo. Y estuve ahí un poco en la tienda, una tienda de barrio, y escuché una discusión que estaba el dueño con su mujer discutiendo y todo más, porque el profesor no había llegado, que el profesor no había venido. Entonces aproveché la oportunidad y me presenté ahí como profesor, con la mayor cara. Bajó de la escalera, oye, estoy escuchando que no viene el profesor, ¿no? No, no viene, fue bueno. Yo soy profesor, yo puedo dar clases. Yo tenía 14 años, entonces el tío me miró de arriba abajo y No puede ser profesor nunca. Pero bueno, si quieres, hazme una prueba, un test, que alguna cosa sé. Y me comentó y me preguntó qué estaba haciendo allí en la tienda. Comenté que estaba buscando una pieza y tal. Y me comenté que estaba probando. Claro, obviamente no iba a decir como profesor que estaba rompiendo las piezas del ordenador por hacerme pruebas de... Intentaba doblar la velocidad de mi procesador ahí con las técnicas de overclocking que se había pasado. Y entonces le comenté algunas cosas así y tal. Y me dijo, bueno, te puedo pagar la mitad del sueldo mínimo, la mitad del sueldo mínimo, que será mínimo, muy mínimo, Brasil siempre muy mínimo, en piezas. O sea, la mitad del sueldo mínimo en piezas. Bueno, para quien estaba explotando un niño en el trabajo, era la mejor que podía encontrar. Entonces, pasé a ser profesor de esa tienda. Tuve que convencer a mis padres para cambiar el horario de estudio porque tenía que trabajar todo el día y estudiar por la noche. Y ahí era la situación muy complicada. Y desde ahí, desde los 14, preparaba cursos, preparaba las formaciones, recibía muchas veces retos en plan, me acuerdo de un día, me llamó el jefe, me llamó, oye, ¿tú qué sabes de Access? Ni idea. No, Access es una aplicación así como de base de datos de Microsoft y tienes que aprenderlo, ¿vale? Porque tendrás una sesión que viene para aprender Access, ¿vale? Mañana. ¿Pero cuánto tiempo tengo? Mañana, exactamente. Mañana. Me deja un par de discos que en la época era CD-ROMs con clases grabadas en inglés que yo que le había comprado en un sitio enseñando cómo configurar el Access, cómo instalarlo, porque en la época no venía el paquete, cómo instalarlo, cómo configurarlo y todo más. Y yo preparé de la misma manera que yo iba aprendiendo ahí con mis nociones de inglés muy malas, yo iba haciendo mis apuntes y decía, mañana yo aprendo junto con esa gente. Entonces les voy contando un poco cómo instalar y voy aprendiendo junto, ¿no? Pues pasó que llegó el otro día, llegó ahí, era una empresa que o sea, necesitaba incorporar la base de datos en Access y llegó toda la gente de la empresa ahí, de social, el jefe ahí muy, muy, muy vestido, de chino, y
un niño dando clase.
Exacto, no, y organizando el ordenador ahí, limpiando el teclado y tal, y el jefe me mira y dice, niño, ¿y el profesor cuando llega? Entonces, yo cerré la puerta, intenté engrosar un poco la voz, y, no, el profesor soy yo, el tío se descojonaba con él. Tiene la edad de mi hijo pequeño. Y incluso se levantó y, bueno, no, esto me estás vacilando, esto no puede estar así. Entonces, ahí que tenía que intentar ganar a esa persona con técnicas de ingeniería social, lo que sea, para mantenerlo ahí con técnicas de psicología. Y le conté, te propongo el siguiente, quédate esta clase. Se ve que no te convenzo como profesor, que no soy capaz de convencerte, pues seguramente el jefe te va a devolver el dinero. No pasa nada. Y fui capaz de convencerle y se quedó además como un amigo, porque a partir de esa formación hizo otras. Y entonces yo me buscaba así en la vida para aprender y siempre me gustó. Informática siempre fue ahí algo que me encantó.
Bueno, qué lujo. Muy, muy buena técnica esa. Sí, nosotros también hemos sido un poco buscavidas y bueno, el salto, digamos, un poco el gran salto lo dimos cuando emigramos a Madrid, que bueno, ahí pues... como sabe todo el mundo, pues trabajo ahí el que quieras y más en el sector ciber. Pero bueno, súper interesante tu aventura, Yeser. Bueno.
Hay que ganar tu espacio, ¿no?
Claro, pero a nivel de que va a recibir la formación, yo entiendo que puede impresionar que entres a un sitio y está, no sé, el bebé jefazo te va a dar la clase, ¿no? Y dices, coño, ¿qué está pasando? Pero guay, guay, de lujo, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente pregunta ahora sí que vamos a tocar un poquito el tema de lo sintomático,
Sí, vamos a entrar más materia. Y bueno, sabemos que, y lo hemos comentado antes, que eres creador o cofundador de la conferencia Asintomático. Cuéntanos un poco de tu experiencia, cómo lo has vivido, si has acabado muy estresado, qué puede ser, o cuéntanos alguna anécdota o detalle de la creación de Asintomático.
Pues Asintomático pasó de todo. De todo lo que se podía pasar en un evento, de tener un estrés generalizado antes, muy antes, de encontrar con gente en el camino que te sorprende, en plan, yo estoy dispuesto a ayudarte, nos tocó un equipazo de voluntarios, gente que ha sido alumnos, amigos, ex compañeros de trabajo, gente que cuando vio que estaba se creando este movimiento, pues saltaron ahí de cabeza. Y soy muy grato a esta gente, porque sin ellos no había Asintomático de ninguna manera. No imaginaba lo complejo que era, sacar un evento de esta proporción, ¿no? Me lo imaginaba que era algo caro, que sí, que hay un coste. Como una boda, no sé si Javi también está casado.
No,
pero
yo no. Alex hace muy poquito, entonces por el tema ahí te puede...
Exacto, sabe muy bien. Se encuentra un fotógrafo y dice, oye, ¿cuánto te vale para sacar un par de fotos? Es tanto. Para la boda, ¿cuánto es? Pues te sube el precio, ¿no?
Sí.
Para el evento es algo muy parecido. Obviamente, el ejemplo que di del fotógrafo no es real con el evento, porque el fotógrafo que nos tocó es un tío súper majo y nos ayudó un montón, que es Jaime, es un crack. Pero las cosas nos salían así de madre, de una locura, de una manera que no creíamos, ¿no? Y primero pensé, bueno, voy a hacer así, vamos a lanzar un CTF. Luego empecé a pensar, bueno, hay fulano que gustaría que estuviera en el evento, hay otro. Cuando vi, ya tenía más ponentes, de qué horarios. Empezó el lío también, ¿no? Gente de fuera de España, y cuando gente decía desde fuera de España, oye, tengo ganas de ir a tu evento, y yo me podía, en plan, uy, qué complicado es, que decir no para una persona que está ahí tan dispuesta, ¿no? Hubo ponentes que sufrió, hubo una ponente que sufrió un accidente una semana antes de venir al evento. Hubo gente que tuvo problemas al llegar, cosas que tiene que gestionar, que los imprevistos, ¿no? Incluso hay una frase que es de Napoleón, que dice que ningún plan sobrevive, creo que es así la traducción, que me acuerdo en portugués, ningún plan sobrevive al campo de batalla, ¿no? Cuando tú planeas, muy bien, tienes muy bien, sí. Va a ser así, de aquí va a pasar allá, pero cuando llega a la vida real,
la vida tiene otro plan, ¿no? Para ti.
Claro. Otro. Ahí que soy muy grato a Roberto, que es un tío fantástico, que me llevaba muchas veces cosas, el plan de este meme del soldado que está con los brazos de ahí sujetando los puñales, era un poco Roberto en relación a mí, hacía de filtro de una manera fantástica. Y luego, bueno, por la manera que soy yo y Roberto también tenemos todo ese lado, empezamos a tocar en la puerta de mucha gente, patrocinadores principalmente de España, gente grande. Hemos enviado creo que 450 correos y si nos contestaron 20, pues muchos. Gente que decía, cogí el teléfono y decía, oye, es mi primer evento, no tengo interés, chao. Y hubo gente que era todo al revés, gente que decía, oye, es el primer evento, pues genial, yo quiero aportar.
Que apostaba por eso, ¿no?
Mucho, gente. Vida Aldea ha sido un patrocinador que de primera, tengo ahí una amistad con Miquel Pufian, pero fue de los primeros de decir, tío, es que si no apoyamos a la gente que está empezando, ¿qué sentido hay? ¿Qué sentido hay apoyar a alguien que ya tiene 10 años de evento? Ninguno, claro, porque sabe que la gente va a venir. Xerox World, todo el equipo de Chema también, de Cielo. Bueno, como sois el primer evento, podemos hacer esto más y más otro. Y gente así nos fue ayudando. Llegó el momento de contactar con algunos. No voy, dar el nombre del patrocinador, pero había un patrocinador que teníamos ahí en la cabeza que era, por ejemplo, imposible llegar aquí. Ese patrocinador nunca ha llegado en España a este nivel de eventos. No va a ser nosotros. Entonces, Robert, yo preguntaba, ¿por qué no? El no ya tenemos y no, vamos ahí.
No hay nada que perder, ¿no? Y
nada, probado. Nada perder. Llamamos a esa gente, reunión en inglés, y hoy sigo muy mal en inglés. Y entre Roberto y yo éramos capaces de completar una frase, fuimos capaces de venderles la idea. Fuimos capaces. Y entonces, cuando este patrocinador nos dijo, queremos estar en el evento, no vamos a dar becas ni licencia, no, queremos pagarlo para estar de patrocinador. Entendemos una visión desde fuera, bueno, a lo mejor hay gente de España y algunas empresas en España que no está viendo lo que están viendo ellos. Entonces, no estamos mal, no vamos por mal camino. Y ahí tiramos 24 horas de eventos así, de varias ponencias, charlas, distintas formas. Gente de 7 países, hemos tenido gente de México que ha venido para estar en lo sintomático, gente de varias partes de Europa, de Latinoamérica, Argentina, Chile, Brasil, Australia, Inglaterra, empresas de varios segmentos que muchas veces ni era de ciberinteligencia. Y fue de verdad, nos sorprendió la gente que nos había ignorado completamente, nos empezaron a llamar, no más terminar el evento. Oye, queremos estar en el próximo. A ver, ahora tranquilidad, porque tu competencia tuvo el coraje de ofrecer y apoyarte primero. Ahora vamos a ver si todavía habrá hueco, ¿no? Entonces, sí, fue divertido. Ya estamos trabajando para la segunda edición e intentaremos que sea este año en otra geografía. No sabemos muy bien, pero la idea es hacer mínimo 2 al año. Estamos trabajando para esto.
Ah, qué bueno. La verdad es que hay un nivel de curro de gestión de logística atrás increíble, muchísimas horas, que a lo mejor no se aprecian a quien no ha creado eventos o quien no ha gestionado ese tipo de cosas, pero hay bueno, me quito el sombrero por el currazo que habéis hecho.
Además, yo exactamente, Javi, tus palabras, quito el sombrero a la gente que hacía los eventos que yo no imaginaba que era tan difícil.
Y para más INRI es un evento exclusivo de OSINT, que es que a nivel mundial no es que hayan demasiados tampoco. Siempre están las temáticas de seguridad ofensiva o de forense, pero de OSINT poco hay. No solo en España, sino en el mundo entero.
Exacto. En España hubo el OSINT City de los compañeros Salvador Gamero y Jorge Coronado, en Sevilla, creo que dos ediciones. Luego ellos anunciaron que no iban a realizar más. Y nuestra idea desde un principio fue juntar, ¿no?, mezclar de alguna manera la temática de OSINT, ingeniería social, que para nosotros es algo que encaja perfectamente. Es algo que de alguna manera tiene un complemento, ¿no? El OSINT se complementa con ingeniería social. Ingeniería social utiliza el OSINT para tener esta llegada, ¿no? Y hay un evento que sí que nos ayudó bastante a nortear un poco por donde íbamos, que se llama Layer 8, ¿no? De la camada 8 o de la octava camada, capa del inglés. Es un evento que se pasa en Estados Unidos, tiene ahí creo que 10, 12 ediciones, ya tiene ahí su tiempo, y está genial, y exactamente eso, se dedica a juntar OSINT con ingeniería social. Y a nivel de Europa, fue el primero, a nivel de Europa, de la proporción que fue, pasa a ser el primero para ser de los más grandes eventos de OSINT y ingeniería social. A nivel mundial, entonces nos dejó bastante contentos también, porque la gente estaba interesada, tenía interés.
Sí, está muy bueno. No conocía esa de Level 8, claro, es lo que hemos dicho varias veces aquí en el programa, el ataque a la capa 8, ¿no?, al usuario, que es la vía más fácil, digamos, para no toparte contra los cacharros o el software. La capa 8, está guay, le echaremos un vistazo a esa.
Sí, está muy bien. Este año va a ser en remoto. Entonces, por un lado está bien que podemos ver las charlas desde cualquier sitio, pero sí que no tuve la oportunidad de estar presencial ni una vez. He visto casi todos los vídeos del canal YouTube de ellos. Tengo mucho contacto con la gente que está ahí. Hemos traído un ponente que suele presentar Dave, que es Daniel Isler. Y hemos estado en contacto con Patrick, incluso con el creador de este evento, de este congreso, un poco pidiendo su permiso y creando ahí una relación, porque hemos tenido su apoyo, el logo de Layer 8 como apoyadores, y el año que viene o la próxima edición que sea, trabajaremos para intentar traer a Patrick en España, que también es un fenómeno. Y así vamos.
Un exitazo de conferencia de con. Intentaremos, Alex, estar en la siguiente, no nos queda otra.
Sí, sí, bueno, en la siguiente y a nosotros siempre nos ha encantado Navaja Negra, pero bueno, a todas las que vamos allá, a todas las que podamos asistir, pues
tenemos pues que eso,
pues ahí hay ganas ya de un poco de contacto físico y de ver antiguos compañeros.
Eso es bien.
Vamos a tirar un poco de tu conocimiento para dar aquí algunos consejos a la gente que nos está escuchando y viendo. ¿Qué recomendación le harías para reducir nuestra huella digital a los usuarios? En plan, borrar metadatos, usar algún navegador en especial o algún hábito de uso saludable que podamos...
No usar ordenador ni móvil.
Irnos a una cueva.
Exacto, quizás sea la mejor... el mejor consejo, pero sobre esto, bueno, tanto de la parte que nos toque hacer como usuarios, como estar pendiente de lo que pasa con nuestros datos, porque muchas veces tenemos los datos tan acortados y luego hay una brecha de datos que no tenemos cómo controlarlo, ¿no? Por ejemplo, LinkedIn, cada 2x3, pues, cubre datos. Facebook, vamos, ni hay como entrar tanto en detalles. Hay algunas aplicaciones que incluso te hacen seguimiento de las redes, ¿no? Que tienen, ¿dónde tienen tus datos? Las empresas que tienen tus datos, ahora no me viene el nombre de la aplicación incluso que suelo utilizar, pero a modo manual de intentar mantener esto es tanto hacer tareas de ego surfing como simplemente buscar en el Google tu nombre, tu DNI, tu correo, el nombre de tu pareja, de tus padres, de tus hermanos, de la gente cercana que no suelen tener a lo mejor un conocimiento más técnico. Y basado en este ego surfing, tener la idea de que tenéis puesto sobre ti. Luego hay seguimientos con herramientas gratuitas como el propio Google Alerts, que te pueden sacar nombres, que te pueden sacar veces que suena tu correo por internet y estar muy pendientes de esto, de ahí y tus leaks. Y lo de contraseña, nunca está demasiado decirlo, que es necesario, como una ropa interior, cambiarlo con frecuencia, no solo ir compartiendo con la gente, no enseñar a nadie.
Eso es. Pues esa frase me suena, no sé, era de, no sé si le dijo Richard Stallman, no sé quién fue, ¿no? ¿Quién dijo lo de la... cambio de con frecuencia la contraseña como si fuese la ropa interior? No, no recuerdo quién, pero me suena así, muy buena.
Sí.
Yo tampoco sé quién es el autor, pero yo he visto en varias lenguas.
Está perfecto. Es una buena analogía.
A nivel personal, Jesser, y bueno, esto a lo mejor también le sorprende a los oyentes, ¿recomiendas, hay páginas que te generan identidades falsas o ficticias? ¿Recomiendas camuflar nuestra o parte de nuestra identidad digital con estos perfiles o cambio de avatares? Más que nada para que sea un poquito más difícil trastear, digamos, a la persona, porque ya sabemos que nosotros tenemos un montón de datos expuestos, mucha gente los desconoce, pero no sabemos si es buena idea o no este tipo de recursos.
Siempre. Yo intento, hay una charla incluso que está subida en YouTube de la Intelcon de 2020, en que hicimos el reto de cómo localizar una persona a partir del número de teléfono, en que llegamos a toda la vida de la persona, obviamente una persona ficticia, os voy a hacer el spoiler porque si no estaría en la cárcel. Y llegamos incluso a la casa de la persona, a donde estudia sus hijos, todo con fuentes abiertas, con información que estaba expuesta, que sigue expuesta en redes sociales, etc. Creo que el paso muy importante es la concientización de lo que tenemos expuesto y pensar, ¿somos influencers lo suficiente para tener un perfil abierto en Instagram donde cualquier persona puede aceptar y puede ver nuestro contenido, todo lo que publicamos, por ejemplo, o podemos tener un perfil cerrado y aceptar las personas que conozco. De nada adelanta tener un perfil cerrado también y con cualquier otro perfil de maquillaje o de series o de personaje de anime, te envíe una solicitud y tú me aceptas igual, de nada le da. Entonces, hay esa dualidad de entender, muy importante de entender la necesidad de tener esas redes sociales, de tener esa exposición continua. Los jóvenes tienen esa necesidad. Yo tengo primos, amigos de ahí en la adolescencia, esa necesidad de compartir cada segundo de su vida y intentar explicarles un poco el riesgo que es todo esto, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo tengo un familiar que es joven y está en este mundillo y él ya se dio cuenta que, por ejemplo, él no le gusta el TikTok. Entonces, él no necesita tener un perfil de TikTok con su rostro, con su nombre, apellidos y dirección de casa y su correo en el bio. Él sabe muy bien que puede crear un avatar de una persona totalmente desconocida, con un nombre desconocido, puede buscar las páginas de This Person No Exist, por ejemplo, para encontrar la foto de cualquier persona con derecho de Creative Commons, ¿no? Para poder utilizar derecho de uso y utilizar en sus perfiles, ¿no? Entonces, él ya entiende. Entonces, creo que necesitamos compartir con la gente a nuestro alrededor, porque no puede decir... A mi mujer no, porque mi mujer también está tan loca como yo. Tiene su obsec incluso más cerrado que el mío. Entonces, la gente sabe siempre más de mí de que de ella. Pero tengo amigos que le da igual el Instagram y esto. Pues, bueno, no soy influencer, no tengo por qué tener mi foto ahí entera. Puedo poner una foto de espalda, puedo estar una foto con solo el contorno, solo el paisaje, entender que esto, una vez que está, no se sabe más de internet y cualquier persona puede tener acceso.
Eso es, limitar un poquito la exposición. Vamos quedando un poquito sin tiempo. Queremos comentarte, si nos puedes decir, va a ser imposible con el poco tiempo que nos queda, pero Cyber Hunter Academy, que si has creado toda una nueva metodología o de los cursos de OSINT que lo están petando, si nos podías decir unas pequeñas pinceladas o dejarnos con un cliffhanger para siguientes charlas, eventos donde podemos verte o darnos un poco de contarnos sobre eso.
Por supuesto. Bueno, los de Cyber Hunter, he utilizado años de experiencia con formación, con entendiendo la metodología de llegar a la gente de una manera distinta, la importancia de un seguimiento más cercano de las formaciones nuestras. Siempre solemos decir que no es como Udemy, que la gente entra, ve un vídeo ahí en plan pay-per-view y ve ese vídeo, sube el ejercicio y ya está. No, intentamos hacer un seguimiento, estar pendiente del alumno, resolver la duda uno a uno. Y el curso que tenemos de OSINT para principiantes me llevó un buen tiempo de preparación. He visto más de 30 cursos de OSINT en distintos idiomas. He visto cursos en árabe, he visto cursos en chino, he visto cursos en portugués para poder crear y entender la metodología, porque muchas veces no necesitaba entender lo que estaba diciendo el profesor, pero la manera con que decía o la manera con que él pasaba y compartía la técnica con los alumnos. Esto nos ayudó a crear. Tenemos esa formación, hemos tenido pasado por la plataforma más de 1.200 alumnos, hemos tenido unos reviews que nos de verdad, a veces me cae una lágrima cuando empiezo a leer de la gente que se han dado todo el curso y han superado sus expectativas. Estamos siempre ahí muy pendientes de decir que la gente nos quiere, preguntar a los alumnos, a la audiencia, ¿Qué queréis? Y nos llegan esas cosas, incluso preparamos. Nos han pedido tanto un curso de OSINT enfocado a lo que es Linux. Entonces, nos tardó casi un año preparando ahí con dos compañeros. Hemos desarrollado, está disponible a partir de julio el curso enfocado en Linux. Pero no en plan, tú que sabes Linux, empiezas a hacer eso y eso. No necesitas saber Linux. se enseña desde cero, desde instalar la máquina virtual, configurar las primeras distribuciones, hacer las primeras carpetas y empezar a actualizar, instalar paquetes, utilizar una y otra herramienta. Creo que cubrimos más de 30 herramientas en esta formación. Y así vamos, intentando, y otra cosa, intentando mantener el curso en un valor asequible, ¿no? En adelante tener ese nivel de formación y cobrar 5.000 euros por alumno, que no veo el sentido de alguna manera democratizar esto.
Pondremos las referencias en el Twitter para que le echen un vistazo a todo. Y bueno, nos quedamos prácticamente sin tiempo. Sé que soy el que no para de repetir esta frase, pero tengo que ir un poco acortando. Si queréis decir algo, nos despedimos, chicos. Para mí ha sido un placer y ahí os dejo ya lo que digáis, lo que queráis.
Nada, que bueno, Jesser, un placer y nada, que se nota un montón la dedicación y el cariño que haces a todos los cursos. Y,
todos los proyectos,
y de verdad, eso se nota luego muchísimo a la hora de impartir o crear un curso, porque siempre pasa que a la hora de crear un curso, yo siempre lo hago como a mí me gustaría que me lo dieran. Entonces, eso es de agradecer. Y bueno, ya has comentado todos los cursos que has visto, sí, y seguro que los que te quedan por ver. Así que, bueno, mi enhorabuena y me quito el sombrero.
Estaremos atentos a tus movimientos, a todos tus proyectos, Jesse. Un saludo pues y nada. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a vosotros, a los dos. Pasó muy rápido el tiempo. Bueno. Súper bien, y para la próxima, cuando queráis, siempre disponible. Y muchas gracias por lo que estáis haciendo, por la ciberseguridad. Está súper bien y adelante, contar con nosotros también para lo que sea.
Muchas gracias. Vale. Un saludo.
Muchas gracias.
Los seguros. Hasta luego.
Saludos.
Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.